Buenas noches, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza cuyo título es Joven, decídete por Jesús. Y vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Y vamos a buscar el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amén y amén. Quiero comenzar diciéndote esto. Quizás si hay algo importantísimo en tu vida, yo diría trascendental, porque te puede afectar no solo tu presente, sino también tu futuro. Y es algo que parece tan simple y sin embargo tiene impactos en tu presente y en tu futuro. Y me estoy refiriendo a ese aspecto del ser humano que se le llama decisión. La decisión es la capacidad que tú tienes de escoger entre una, dos, tres o más opciones. Eres tú el que tienes la capacidad de poder decidir, elegir, escoger. Todo eso viene a redundar en la misma interpretación. Si tú vas a elegir, si tú vas a decidir, o tú vas a escoger, tú lo vas a hacer delante de varias opciones y varias alternativas. Algunas lo puedes hacer como empujado por pasiones, empujado por sentimientos creados, y algunas veces, o muchas veces, y debería de ser así, tus decisiones van a estar fundamentadas sobre un razonamiento inteligente. Muchas veces tomamos decisiones en la vida, pero no pensás en el futuro. Y lo lamentable es que cuando te venís a dar cuenta que la decisión fue equivocada, ¿será que se puede retroceder el cassette? ¿Será que tú puedes decir, voy a enrollar de nuevo el cassette y voy a borrar todo lo malo que hice? ¿Será que se puede? Lo siento mucho. Eso es como que tú te tires desde una altura y vas a medio camino y dices, no me arrepiento, ya no quiero tirarme. ¿Será que se puede? Es como que te subas a la punta de un tobogán, de esos toboganes enormes. Y cuando, bueno, lo hago o no lo hago, lo hago y estás así, que sí, que no, es que me da miedo, y te pegas el empujón. Pero ya cuando vas a comenzando a caer o a media caída, comenzás a pegarte gritos y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Puedes revertir la decisión? No se puede. Muchos de ustedes han pagado el precio de las malas decisiones en tu vida. Muchos de ustedes están sufriendo las causas de decisiones incorrectas tomadas en el momento inoportuno. Y quizás esas decisiones estuvieron envueltas de pasiones, de sentimientos, de aquellas cosas que tú creías, es que yo lo quiero hacer, es que a mí me gusta, es que me cae bien. Y tal vez a un montón de voces que te están diciendo, no te conviene, hombre, no lo hagas, mira, él no es creyente, mira, ella no es creyente, mira, todo mundo sabe que este es un mujeriego, o todo mundo sabe que ella es aquí y allá, no vayas allá, porque allá te puede suceder esto. Pero como uno es soberbio, y uno de los grandes problemas es cuando tú tienes un alto concepto de ti mismo y tú crees decir, pues si yo estoy grande, ya sé lo que hago. ¿Acaso no tengo cuatro dedos de frente? Dices, sí, pues tenés cuatro dedos. Alguien dijo algo, entre más alto subes, más grande será el porrazo. ¿O no es así? Todos los errores que tú cometes, antes de cometerlos, tú dices que tomar, ¿qué? Una decisión. Todos los errores o todas las decisiones que están ahorita disfrutando de ella, tuvieron que tener un momento previo, en el cual tú dices, ¿lo hago o no lo hago? Recuerdo en mi vida, yo tuve que tomar una decisión bien, bien difícil. Tenía 19 años y tenía que decidir si irme de mi casa para ayudar a mi hermano que había puesto una empresa, se había asociado con otra persona, si lo hacía o no lo hacía. Decía sí o decía no. Nunca había estado fuera de mi casa. Tenía a mi padre, a mi madre, recién graduado, a los 5 días ya estaba trabajando. Y mis planes y proyectos eran estudiar en la universidad, sacar economía y venirme a los Estados Unidos a sacar un posgrado y a hacer fichas. Esos eran mis proyectos. Esos eran mis planes. Pero irme de la casa de mis padres para ayudar a mi hermano en la empresa que había montado no estaba dentro de mis planes. Y recuerdo que le pedí tanto a Dios. Yo le decía, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Yo me convertí al Señor a los 16 años. Tomé la decisión de entregarle mi vida al Señor a los 16 años. Y comencé, desde que me convertí, le entregué al Señor mi vida. Le dije, Señor, pero quiero servirte. Y a partir de ese día, o del día siguiente, yo comencé a involucrarme en lo que yo podía en la iglesia donde yo me había convertido, que se llamaba Maranata, una iglesia centroamericana. Y lo hice de corazón. Al poco tiempo, pasado unos 2-3 meses, se había planificado a nivel de sociedad juvenil invitar ni más ni menos que a este cantante que era muy famoso, mexicano, que cantaba esas canciones de niños. No, Manuel Bonilla. Manuel Bonilla. Y bueno, era para nosotros algo espectacular tener ni más ni menos que al gran Manuel Bonilla en la iglesia. Y me metí a trabajar y a involucrarme con los jóvenes al grado que a los 8 meses yo ya era líder de la sociedad juvenil y tenía 16 años. Y así fui ascendiendo. A mis 19 años, cuando yo le pregunté al pastor, ¿qué piensa usted, hermano Jona? Él se llamaba Jonatán y cariñosamente le decíamos, hermano Jona, ¿qué piensa usted que yo me vaya a Guatemala para poder trabajar ahí todo? Venite, hijo, me dijo, y me llevó a su oficina pastoral. Y se puso a llorar. Y me dice, hijo, no quiero que te vayas. Yo he pensado que tú seas anciano de la iglesia. Anciano, y apenas tenía 19 años. Pero él ya había pensado que yo fuera anciano de la iglesia. Pero bueno, para no ser muy larga esta parte de mi vida, le pregunté a un montón de personas y todas me decían no. Todos me decían no. Todos. Aquí, cuando yo le pregunté a mi padre, él me dice, hijo, ¿qué te falta aquí? Aquí está tu padre, está tu madre, tus hermanos, ya tenés trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué te vas? Pero yo sentía que había algo en mi corazón, que yo no entendía, pero era algo como que Dios me llamaba. Lo que yo quería era una confirmación, pero todos me decían no. Pero cuando llegué con mi madre, le pregunté, y le digo, mamá, ¿y usted qué piensa que yo me vaya? Y ella estaba haciendo sus frijolitos volteados. Y me dice, hijo, ¿cómo quisiera tenerte toda la vida a la par mía? Pero has visto las aves de los cielos. Y cuando sus pollitos están chiquitos, a todos les dan de comer. Y cuando abren su pico para darles de comer, todos abren el piquito y ahí ella les echa la comida. Pero cuando van creciendo, el nido es muy chiquito y van creciendo. Y ella solita los saca del nido, ya están emplumados. ¿Y qué tal que hay un pollo que le diga, no, mamita, aquí yo me quiero estar siempre? Total, ella misma lo empuja para que aprenda a qué. A volar. ¿Sabe qué me dijo? Mi madre fue la única que me llevó a esta reflexión. Y me dice, hijo, siempre quisiera tenerte aquí, pero necesitas aprender a volar. Vuela, hijo. Vuela. Eso sí, nunca te olvides de Cristo y de Dios donde quiera que estés. Si ella no me hubiera dado aquel consejo, y si yo no hubiera entendido los propósitos de Dios, yo no estaría delante de ustedes acá. Yo no estaría aquí y no hubiera tenido la dicha de conocerlos a todos ustedes. No hubiera tenido la dicha de haberme encontrado con aquellos que fundaron esta iglesia. No hubiera tenido la dicha de poder tener esta oportunidad de ver el fruto de Cristo en el corazón de muchos. Para mí fue algo que cambió y transformó totalmente mi vida. Tuve que tomar una decisión, y esa decisión marcó mi vida para siempre. Han pasado, bueno, casi, ¿qué? 50 años de aquella decisión. Y aquí estoy, feliz, con el piecito lastimado, pero feliz de estar con ustedes. Las decisiones que tú tomes en tu vida pueden marcar tu futuro. Y por qué no decirlo, también pueden marcar tu eternidad. Tu eternidad. Por lo tanto, si las decisiones son tan importantes en la vida, no sea simple para tomarlos. Sé sabio. Consulta, pregunta, averigua, pídele a Dios, busca a los ancianos, busca a quien sea, pero la decisión que tomes marcará tu vida para bien o para mal. ¿Acaso puedes enmendar los errores y los frutos de esos errores que ahorita tienes? ¿Lo puedes borrar? No. Claro. Sí se puede lograr. Recuperar y restaurar la oportunidad de volver a comenzar. Lo que hizo Leví aquí. Leví pasó reconociendo su error y su fracaso. Y sabes, hijo, tu nombre es un compromiso enorme. ¿Sabes tú quién es Leví? No. Y no has averiguado. Leví es uno de los 12 hijos de Jacob. Y a ellos se les encargó el servicio en el templo de Dios. Esos son los famosos levitas, los cuales eran los responsables del servicio en la casa de Dios. Hermanos, tú eres joven. Y yo veo aquí un grupo tan hermoso de jóvenes. Pero muchas veces, cuando uno es joven, toma decisiones alocadas. Toma decisiones más con el, ¿qué diría yo? Bueno, hay algunos que con el hígado. Pero muchas veces son decisiones que se toman más infundido por pasiones y emociones, y no con inteligencia, no con un razonamiento maduro. Si yo hago esto, ¿qué puede pasar? No, aquí es como un día alguien dijo, es que hay algunos que, como el anillo periférico, es tremendo, ¿verdad? Es algo así como los freeway aquí. Y pasan el montón de carros a una velocidad tremenda. Entonces dijo un campesino que había llegado a la capital, bueno, si no los veo, creo que no me va a pasar nada. Se bajó el sombrero y se pasó la calle. Allá iba Pedro, dice, al hospital en una ambulancia, ¿verdad? Tú no puedes tomar esas decisiones alocadas en tu vida. Es tu vida, es tu futuro. Por lo tanto, cada decisión que tomes debería de ser lo suficientemente sensato, lo suficientemente sabio, porque en el futuro llores, grites, brinques y hagas todo lo que querrás, no vas a poder corregir el error que tuvo frutos. ¿Sabes? Aún Dios decide. Aún Dios elige. Es tan importante para Dios la elección Dios eligió un día al que iba a ser el origen del pueblo de Israel. Un pueblo, una nación. Y Dios escogió a uno. ¿Cómo se llamaba? A ver, esos estudiosos de la Biblia, ¿cómo se llamaba? No me vayan a decir Andrés. Como un día se les preguntó a unos maestros de la iglesia. A ver, alguien que diga los nombres de los apóstoles. Y vienen, comienzan a mencionar, y de repente dice Aarón. Hermanos, Dios eligió a Abraham. Y le dijo, de ti, Abraham, levantaré una nación. De ti levantaré al que será bendición para todas las naciones. Pero Abraham tenía una esposa que se llamaba, ¿cómo?
Sara.
Vaya, hombre, qué bueno. Se llamaba Sara. Pero ya era una anciana de casi 90 años. Y toda su vida había sido, ¿qué?
Estéril.
¿Y cómo es posible que Dios le dice que de él iba a levantar las simientes, la cual iba a ser luz a todas las naciones del mundo? Pero Dios eligió a Abraham. ¿Se equivocó el Señor?
No.
Aunque le voy a decir, Abraham sí se equivocó. Y hasta el día de hoy, los judíos sufren el error de Abraham. Porque vino su mujercita y le dijo, voy a dar una viejita, estéril, todavía se pone a reír. Y yo ya siendo viejita voy a tener todavía placer con mi marido. Así se rió. Y le dice el Señor, ¿por qué te ríes? La tuvo que exhortar. Y viene ella en su ignorancia, fíjense qué tremendo, la decisión que tomó Abraham. Y le dice, ¿por qué no agarras mejor a mi criada? Tal vez ella te va a dar familia y descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Sí, dijo. Y ahí están los árabes que hasta el día de hoy, esos pobres judíos, siguen sufriendo. Y ahí están, los están dándole, los de Gaza. Hasta el día de hoy, hermanos, los árabes son el dolor de cabeza de Jacob y las 12 tribus que descienden de él. Las decisiones equivocadas, mi querido joven, no podés jugar con tu vida. No podés jugar con tus decisiones. Ok, ya estás aquí. No sé si te costó decidir venirte. Pero hace poco supe yo de un joven que su papá le decía no, su mamá le decía no, porque él había decidido venirse y quería venirse. Y de repente, un día ya no lo vieron en su casa. Así, de la noche a la mañana. Y fulano de tal, ¿y qué pasó? Ya no. Cuando venía a la mitad de México, le habló a su hermana. De repente este patojo me está oyendo. Que por cierto, no sé si ya pasó o todavía no. El asunto es que decidió venirse. Yo no sé cómo fue la decisión tuya para venirte para acá. Pero yo no quiero condenarla. Yo no quiero decirte, mira, fue buena o fue mala. Pero así como le pasó a Leví, y así como le ha pasado a muchos de ustedes, pueden cambiar una decisión equivocada en un propósito divino. Si tan solo tú decidieras que Cristo tome el control de tu vida. Si tan solo tú dejaras que Cristo tomara el control de tu vida. Dios le dice a todas las naciones, y te incluye a ti, delante de ti, mira, yo he puesto hoy delante de ti, ¿qué? La vida y el bien. Ahí lo dice, léelo. Yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué cosa? La vida y el bien. ¿Y qué más? La muerte y el mal. Si yo te dijera, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de aquí andan mal con Dios? Todos están bien. ¿Sabe qué me da gracia? Un montón dijeron así, miren. Pero ninguno levantó la mano. No, así déjalo, no. guarda la discreción de tus errores. Pero yo quiero decirte que Dios sí conoce tu corazón. Y Dios sí conoce tu aflicción. Y así como un día escuchó el clamor de Leví, también puede escuchar tu gemido y tu clamor. El pensamiento de Dios siempre será bueno para el hombre. Porque Dios no te creó para que seas un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios te creó para que tú seas feliz. Pero no le eches la culpa al diablo, no le eches la culpa al mundo, no le eches la culpa a Dios. El único culpable de que estés como estés, eres tú. ¿Por qué no Dios de una vez decide por nosotros? Bien, Señor, yo acepto a Cristo. Amén. De una vez estás de este lado, tú eres mío. Allá va uno al cielo, agárrenlo. Y de repente otro decide, yo acepto a Cristo. Gloria a Dios, vení para acá. Allá se lo mando, agárrenlo. Qué bonito sería, ¿no? ¿Ustedes quisieran eso? ¿Ah? ¿No creen que sería algo tan bonito? Gracias, Señor. De una vez fui salvo. ¿Y por qué no así? ¿Por qué tenemos que quedar en este mundo todavía? Y vienen pruebas, y vienen tribulaciones, y vienen tentaciones. Y peor de aquellas tentaciones que son tan bonitas y tan ricas. Y peor si son de aquellas... Hey, Dios tiene que probar tu fe y tu corazón y tu amor. Dios no se va a fiar de tus palabritas lindas y bonitas. Dios va a probar la sinceridad de tu corazón. Dios va a probar si de veras... ¿Sabes tú por qué Dios metió a todo un pueblo de casi 1.5 millones? Los metió al desierto. Ellos podían haber estado en un mes... Desde donde estuvieron a la tierra prometida, en un mes hubieran caminado el 1.5 millones y los hubieran metido de una vez a la tierra prometida. Pero pasaron ¿cuántos años? ¿Cuánto?
40 años.
¿Y por qué? No creyeron en Dios. 12 fueron a inspeccionar la tierra y de los 12, 10 venían. Como que si fuera fácil. ¿Vienen ustedes a las ciudades? Hay unos murotes enormes. ¿Quién va a poder encaramarse allí y vencer? Y vieron a los gigantes que habían. Es que eran enormes. Nosotros parecíamos langostas, puros zompopos delante de ellos. Eran gigantes, eran enormes. 10 venían negativos. Solo 2. No, hombre, no tengan pena, hombre. Si esos por muy grandotes que sean... Lo vamos a hacer, ¿cómo dijo? ¿Se recuerdan las palabras de Josué? Tragados. Así dijo. Lo vamos a hacer tragados. Como cuando tú agarras un pan y lo mojas en el... Todavía ni se, uno es tan aragancito, ¿eh?, que ni siquiera querés masticar. Así que solo lo humedeces en el café, solo medio lo metes de una vez. ¿Sí o no? Sí, pues entonces a eso dijo Josué, no hombre, si estos tragados los vamos a hacer, si Dios está con nosotros, aunque sean gigantes y grandes, Dios es más poderoso. 2 decidieron por Dios, 10 decidieron por la incredulidad. ¿Qué fue lo que pasó? Esa pequeña decisión, hermanos, les costó 40 años. Y todos los mayores de 20 años, en el largo de esos 40 años, iban a morir en el desierto. Solo los patojos, como ustedes, bueno, los que tengan menos de 20 años, ¿verdad? Estos fueron los que entraron a la tierra prometida. Claro, cuando llegaron al final, imagínense, 40 años. Es que estás hablando de una... Quiere decir que los que tenían 19 años cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué edad tenían? 59 años, así es. 40 años. ¿Por qué? Una decisión equivocada. ¿Cuánto has sufrido por el pecado? ¿Cuántas huellas ha dejado el pecado en tu corazón? ¿Cuántas cicatrices tienes en tu alma? ¿Cuántas cosas podrías decir, como le dijo Leví, he hecho cosas de las cuales me avergüenzo y nunca creí ser capaz de hacerlas. Decisiones equivocadas, jóvenes. Y lo peor del caso es que nosotros tomamos las decisiones todos los días. Delante de ti te pongo el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Quién decide? No es el diablo. No le vayas a echar la culpa al diablo. Es que, Señor, mira, es que yo no fui. La verdad es que Satanás, Señor, Satanás fue el que me empujó. Óyeme bien lo que te voy a explicar, mi querido joven. El diablo y aún Dios no puede tocar tu voluntad. Dios no puede tocar tu voluntad. El diablo no puede tocar tu voluntad. El diablo lo que hace es provocarte, tentarte, seducirte, mostrarte su producto, mostrarte todas las cosas. Pero ¿quién es el que decide empinarse una cerveza? Gracias, el que dijo yo. Es que así es. ¿O acaso me vas a decir que Satanás te amarró a un palo, te abrió la boca y ¡ram!, te metió? ¡Tome la cerveza! ¡Tome! ¿Así fue? Así les digo yo a los muchachos. Anda a contárselos a tu abuelita a ver si te lo cree. No te va a creer. El día que tú decidiste fornicar con alguien, el diablo no te amarró y lo hizo a menos de que haya sido una violación. Y quizás por eso yo diría, bueno, tenés cierto margen de perdón. Pero cuando tú te acuestas a fornicar, cuando tú te acuestas a adulterar, cuando tú abres una ventana que es una verdadera porquería que se llama pornografía, eres tú el que toca el botón. Eres tú el que agarra el teléfono y cuando nadie te está viendo, o en el baño, o debajo de las chamarras, o cuando tú decides mandarle fotos semidesnuda a la persona que tú quieres conquistar o te está conquistando a ti. No me vengas diciendo que fue el diablo. No. ¿Quién es? Eres tú. Eres tú el que decides. Dios no puede decidir por ti, ni el diablo puede decidir por ti. Dios envía de su Espíritu Santo para que Él te asesore, para que Él, que dice la Biblia, te guíe a toda verdad. ¿Y guiar qué es? ¿Es tomar la voluntad? No. Guiar es decirte, ven, ven por acá, aquí estoy, ven, sígueme. Pero de ti depende decir, bueno, te sigo o no te sigo. El día que Dios llegara a tomar tu libre albedrío para manipularlo, en ese día perdés tu autonomía y tu libertad y te convertís en una marioneta. Y Dios no quiere eso. Porque Dios te creó con un ser capaz de poder decidir. Sino qué sentido tiene que este versículo aparezca en la Biblia y está en el libro de Deuteronomio, que es lo que para los judíos se le llama el Pentateuco, que significa el Torá, el compendio de la voluntad de Dios para su pueblo Israel. Aquí está toda la ley y la voluntad de Dios. En esos cinco primeros libros, por eso se le llama el Torá, aquí está la voluntad de Dios. ¿Qué sentido tendría entonces, si Dios es el que va a manipular tu vida? ¿Qué sentido tiene que el Señor diga, delante de ti pongo el bien y la vida, el mal y la muerte? ¿Qué dice el Señor? Escoge. ¿Qué sentido tiene que te diga, escoge, si al final de cuentas Él es el que te va a manipular? Por eso insisto en este ejemplo que te pongo. Ni el diablo ni Dios pueden manipular tu voluntad. Así que, cuando estés delante de Dios, hay dos futuros finales para la humanidad. Dos. Uno, el juicio del gran trono blanco. Y dos, el rapto de la iglesia. Pero en el rapto de la iglesia habrá lo que se le llama el juicio o el tribunal de Cristo. así se le llama, el tribunal de Cristo, donde todos los creyentes, óyeme bien lo que te estoy diciendo, todos los creyentes, absolutamente todos, recibirán un premio. Y dependiendo, Dios no va a ser parejo y va a decir, bueno, todos, con tal, como tú me amaste y te entregaste, todos van a recibir un premio igual. ¿Tú crees que así va a ser? El premio colectivo va a ser la salvación. Pero óyeme bien lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y como dice la palabra del Señor, el que lea, entienda. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo. ¿Para qué dice? Oh, ¿y qué es recompensar? A ver. Eso. Es un premio. ¿Para recompensar a cuántos? Oh, habla de individuos. Para recompensar a cada uno, según sean sus obras. ¿Tú crees que tú, que llevas un... Perdón, voy a ser tan franco y sincero, pero esa es la verdad que Dios pone en nuestros labios. Si tú eres un cristiano mediocre, si tú eres de aquellos creyentes que venís y no venís, estás y no estás, que te quieres entregar y no te quieres entregar, que te gusta y no te gusta, que venís y te cansás, que muchas veces podés sentir que es un fastidio estar en la iglesia, o eres de aquellos que venís con la disposición de decir, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieres. O eres de aquellos que eres muy, como dijo un día hermano Edwin, desde que nos convertimos, nos volvimos, ¿cómo dijiste? Llorones. Llorones. Y es que hay algo que sucede, hay un fenómeno espiritual que sucede. Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, te vuelves sensible a la voz de Dios. Y eso nos pasa. Estás cantando tal vez alguna alabanza y cuando sentís, tus lágrimas están rodando en tu rostro. Oís un mensaje que impactó tu corazón cuando sentís, estás quebrantado y gimiendo al Señor. Cuando tú has hecho algo que no conviene, tal vez mentiste, o quizás le respondiste a tu esposo de una manera abusiva e irrespetuosa, no vas a estar tranquila o tranquilo hasta que tú te pongas a cuentas con aquel que ofendiste. ¿Te pasa eso? ¿O no? No, fíjese hermano, que a mí nunca. Entonces, voy a poner eso entre puntos suspensivos. Este es un cristiano, puntos suspensivos. ¿Sí? Y de qué bueno este hermano, entonces, ¿quién lo guía? ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, hay una obra del Espíritu Santo y dice que para eso Él vino, para crear, ¿qué dijo? Conciencia de justicia. De juicio. ¿Y qué más? Para crear conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Entonces eso nos vuelve sensibles. Mi querido hermano, mi querido joven, como quisiera poder regresar a tus años que tú tienes, pero no para disfrutar este mundo, sino para prolongar. Imagínate, yo tengo 70 años. Voy a cumplir 71 en julio. ¿Y qué tal que Dios me diera la edad que tú tienes? ¿Cuántos? A ver, ¿a quién? Lester. ¿Cuántos años? ¡Wow! Imagínense que el Señor me bajara de nuevo la cuenta a 27 años. ¿Sabes tú que a los 27 años me casé? ¿Y sabes tú que no ve? Yo también. ¿Y sabes tú que a los 27 años comenzó el ministerio que Dios nos ha dado? ¡Wow! Imagínense que pudiera volver. Wow. Entonces sí llegaría a los 130. Una hermana me dijo, ojalá llegue a 150 años. Ojalá, le dije yo, pero así, ¿verdad? Así, lleno de salud, de vigor, de gozo. Hermanos, Las decisiones que tú tomes en tu vida definen tu presente y tu futuro. Hermano Edwin decía, presidiendo, ¿cuántos quieren ser salvos? No. ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Cuántos quieren ser? ¿Qué dijo? A ver, ¿se le pusieron atención o ya se estaban durmiendo? ¿Cuántos quieren ser qué?
Felices.
Felices. A ver, y ahora yo sí te quiero ver con tu mano levantada, si es que la quieres levantar. Yo no te quiero manipular ni obligar. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren ser felices?
Sí.
Aleluya. ¿Y aquellos que no levantaron su manita? Bueno, ¿saben cómo alguien me hizo? No, hombre, sí, bien arriba para que yo te pueda ver. ¿Tú quieres ser feliz? Muy bien, la felicidad depende de la decisión que tomes en tu relación con Cristo. Yo te puedo garantizar que todo aquel que sigue a Cristo de corazón será feliz. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo que regocíquense. Dios no quiere ver caras jaladas. Dios no quiere ver caras todas así. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí. En luchas, hermanos, hermanos, que toda la vida andan en luchas, toda la vida. Y tienen las caras, como se les dice en Guatemala, caras de qué? Ahora, yo no entiendo, alguien que me explique por qué dicen cara de pito. Hasta el día de hoy no he logrado entender, algún día me va en... ¡Oh! Hasta ahora. Yo siempre decía, ¿y por qué dicen cara de pito? Sí, pues, alargada, ¿verdad? Toda la vida andan así. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, hermano. Y dice, triste. Créeme, da tristeza encontrarse con personas así. Pero dice que Cristo puede cambiar tu futuro. Si tú lograras decidirte por Cristo Jesús, Dios pone delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Dios quiere darte, solo quiero que te corras un poquito. A ver, allá dice, versículo 18 de ese mismo capítulo, dice, yo os protesto hoy, como quien dice, yo te estoy diciendo esto hoy, para que tú me entiendas, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Esta es la consecuencia de seguir el mal. Ahora, óigame bien, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Cuándo?
Hoy.
¿Contra quiénes? Contra ti, mi querido hermano. Contra ti, mi querido joven. Dios está poniendo hoy como testigos a los cielos y a la tierra contra vosotros que os he puesto delante. ¿Qué cosa?
La vida.
¿La vida y qué más? Y la muerte. Sigue leyendo. ¿Qué más?
La bendición.
La bendición y qué más. Y la maldición. ¿Y qué le dice el Señor a su pueblo? Escoge, elige, decide. Yo te pongo en esta noche, mi querido joven, la oportunidad que tú alcances la felicidad. Y dice, escoge pues, ¿qué cosa? La vida, ¿para qué? Para que vivas tú, ¿y quién más? Y tu descendencia. ¿Y por qué dice para que vivas tú y tu descendencia? Te lo voy a explicar en palabras muy sencillas. Cuando un padre y una madre son creyentes, creyentes de corazón, esa fe la van a heredar y la trasladarán, ¿a quiénes? A sus hijos. Y sus hijos a los hijos de los hijos. Y los hijos de los hijos a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Etcétera, etcétera. Marcas una descendencia. La fe que Dios ha puesto en mi corazón se lo debo en primer lugar a Dios y en segundo lugar a los padres que Él me dio. me enseñaron a amar y a temer a Dios. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿Qué es lo que estás enseñando en el corazón de ellos? ¿Qué estás escribiendo? Eso no lo sé, pero tú sí lo sabes. ¿Cuál es el impacto que tu vida produce en las personas que están cerca de ti? Y sigue diciendo, o sea, el Señor está prometiendo que si tú eliges la vida y el bien, aún tu descendencia podrá decir, le doy gracias a Dios por el padre y la madre que me dio. ¿Me entiendes? O sea que irá de generación en generación. Pero sigue diciendo, no se queda allí. Y dice el versículo 20, amando ¿a quién? A Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Y qué? Y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Detengámonos ahí, porque ella habla específicamente de Israel. Pero este versículo tiene una proyección aún a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú decides? Las decisiones son demasiado importantes para que las tomes a la ligera. ¿Estás con la pareja adecuada? Y cuando digo pareja, me refiero a noviazgo. ¿Estás con el hombre indicado? ¿O en el fondo sabes que no es lo que te conviene y sin embargo no puedes decidir? No juegues con tu futuro. Las decisiones que tú tomas, sentimentales, laborales, espirituales, las que sean, tienen demasiada trascendencia en tu futuro. Creo que vale la pena que nos detengamos en una carrera loca, que no actúes ni decidas por emociones. Mejor dobla tus rodillas, busca el consejo de Dios. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejos, los pensamientos del hombre son ordenados. Si tan solo decidieras buscar a Dios de corazón, las cosas serían muy, muy distintas. Un día, Josué, ya siendo un anciano, un hombre casi de 80 y tantos años, Josué viene y se para delante de Israel. Israel ya estaba metido dentro de la tierra prometida. Ya estaban allí, pero desgraciadamente aquel pueblo comenzó a buscar otros dioses, y dioses de las naciones paganas. Y un día Josué se llena de tanto enojo en su corazón. Y dice Josué, si Baal es Dios, vayan y sírvanlo a él. Pero si Jehová es Dios, vengan y sirvámosle a él. Le estaba volviendo a poner las dos opciones, el bien y la vida, el mal y la muerte. Pero viene él entonces y se pone por ejemplo. Y dice, pero yo y mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Jehová. Un día precioso, yo tomé una decisión y no me arrepiento. Y por eso te puedo predicar con tanta convicción lo que significa decisión. Porque para mí, el haber decidido mi vida por Cristo, tenía planes bien definidos en mi vida. Siempre traté de ser muy ordenado y yo sabía lo que yo quería y lo quería alcanzar. Pero un día se me presentaron la opción y renuncié, aún a estas alturas, como lo he dicho varias veces, yo ya sería ciudadano de esta nación. Y se me presentó la opción, Cristo y su ministerio o esta decisión. Y decidí por Jesús. Y saben que es lo hermoso. No me equivoqué. Soy el hombre más feliz. Y como quisiera que tú también fueras feliz. Estás en esta nación, ok. Si te viniste porque querías huir de tus padres, porque querías escaparte de, porque te tenían así, o qué sé yo, las razones que hayan sido, aquí puedes encontrar una razón, un motivo diferente para vivir. No vivas por vivir, vive para Jesús. Joven, ¿cómo dice el título? Decídete por Jesús. La opción la tienes hoy. Yo no puedo decidir por ti. Como quisiera poder, a muchos de ustedes, por no decirlo todos, me caen tan bien, hombre. Y si yo pudiera obligarlos, los agarraría y decir, como lo he dicho otras veces, si yo supiera que una buena cinchaseada te va a cambiar, te la doy de mil amores, aunque me digas, usted no es mi papá. ¿Cómo quisiera, si yo pudiera hacerte y obligarte, lo haría de mil amores, porque ya viví yo casi 50 años amando a Jesús. Y lo que ha resultado ha sido una bendición enorme. ¿Cómo quisiera que tú decidieras por Jesús? No sé qué tan difícil sea, pero por muy difícil que sea la decisión, toma la mejor, no la peor, porque si no te vas a seguir hundiendo más y más y más. Y quiero dejar estas palabras de Jesús en tu corazón. Busca allá, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17. Juan, capítulo 7, verso 17. Y quiero que lo leas conmigo. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? Juan 7, 17. Y dice, léalo conmigo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una vez más, léelo. ¿Cómo dice? A ver, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios?
Amén.
Aleluya. Te lo voy a volver a preguntar, porque quiero volver a oír ese sí. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios?
Amén.
Mi querido joven, entonces entiende que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta noche no es ni capricho, ni tampoco es querer forzarte a hacer algo. Solo te estoy mostrando el mejor camino. ¿Cómo quisiera poder decidir por ti? No sé qué decisión estás tomando, no sé qué circunstancia de tu vida estás viviendo, no sé si eres feliz o eres infeliz, no sé si estás arrepentido de las decisiones que tomaste en tu vida, pero Dios puede enderezar lo torcido. Como dice aquí alabanza, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios, ¿dónde? En todos tus caminos. ¿Y qué hará Él? ¿Cómo? A ver, ¿cuántos tienen caminos torcidos? ¿Y tú crees que Él los puede enderezar? Aleluya. Yo sé que un mensaje tiene el poder de hacerte conciencia, pero no de cambiar. Un mensaje puede dar la pauta de un inicio. Un mensaje puede ser un botón que activa algo en tu corazón, pero hay mucho camino que recorrer. Como quisiera que este día comience una etapa diferente en tu vida. Pero eso, yo, como siervo de Dios, hemos venido a cumplir lo que Dios nos encomendó. ¿Qué vas a hacer tú con este tesoro? Eso ya no lo decido yo. Eso ya lo decides tú. Tú eres el único responsable. Por eso, cuando el Señor juzgue a los pueblos y a las naciones, será individual, no colectivo. Él no va a decir, a ver, vengan aquí todos los de la iglesia de Manchester. Él te va a llamar por nombre. Ven, Miqueas. Ven, Juan. Ven, Andrés. Ven, María. Ven, Mercedes. Ven, etcétera, etcétera. Eres tú. Nos vamos a tener que enfrentar tanto al juicio del del gran trono blanco como al tribunal de Cristo, personalmente. Vas a ir tu nombre. Amén.